COPE Valencia. Estar informado.
Una semana más tenemos aquí a Jesús de Salvador para que nos haga un repaso por esos acontecimientos históricos destacados de nuestro pasado, de nuestra historia. Y hoy ha venido un poco en modo, aunque viene en modo histórico, además histórico, pero crónica negra. ¿Qué está pasando, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Carles. Serán los calores, que nos hacen un poco ponernos en modo tenso.
Pues, bueno, la historia y las batallas también es verdad que tienen mucho de esto.
La crónica negra, actos luctuosos, pues mira, vamos a ver.
Las zonas oscuras de nuestra historia.
Zonas oscuras, sí, crímenes.
A ver.
Pues fíjate, todo el mundo le suena que en estas épocas, mayo, junio, julio, es la gran revuelta valenciana y alzamiento de 1808 contra el francés, sí. En Belleter, el día 23 de mayo, el asedio de Moncey en junio. Pues en ese entorno hay una serie de asesinatos y crímenes, porque en todas las revueltas
hay.
Sí. Y hay, porque sí o porque si no, algunos aprovechan y ajustan cuentas.
Eso te iba a decir, se aprovecha la coyuntura bélica para ajustar cuentas, claro. Sí.
Y en este primer caso, fíjate, hay un asesinato el día 27 de mayo de 1808 del señor Miguel de Saavedra, que era barón de Albalat. Y coronel de milicia, y ahí se ajustaron cuentas, porque fíjate, este pobre hombre, que lo linchan.
O sea, nada que ver con la guerra contra el francés. En principio.
En principio.
Ya.
Este hombre había, como jefe de milicias, había reprimido alguna revuelta popular. Uh-huh. Claro, cuando tú haces una acción de orden público y reprimes al pueblo, pues siempre hay alguno que recibe igual un culatazo o un palo de más o un porrazo de menos, uh-huh, o de más. Cuestión, que habían algunos que se la tenían un poco jurada. Pues con la excusa de la revuelta del francés, y moviendo hilos, diciendo que si era francesa o si había enviado escritos secretos, uh-huh, a Mora para que viniera, como así ocurrió con Moncey, pues oye, al pobre lo linchan en un traslado del Palacio Cervelló a la Ciudadala, sí, pero lo linchan y a modo de revolución francesa le cortan la cabeza y la pasean por la ciudad.
¡Ostras!
O sea, vamos, luctuoso a tope. Pero vamos, y ajuste de cuentas seguramente por detrás, diciendo, bueno, aprovechando la revuelta, y se interponen, intentan defenderlo, aparte de una guardia, el padre Rico, que es uno de los líderes, los hermanos Bernán de Lis, que son, uh-huh, líderes de la revuelta de la independencia, pero vamos, y que son heridos incluso, alguna cuchillada reciben, pero no, ahí la turba, pues eso, que se deja llevar por pasiones y alguno que quería ajustar cuentas, uh-huh, pues al pobre Miguel de Saavedra
se lo llevaron por delante, ¿no?
Vamos, por delante, y fíjate, coincide con la visita que en esos días pasaba por la costa una fragata inglesa.
Sí.
Entonces se acercan de la ciudad, venir, que nos hemos alzado contra el francés, somos ahora amigos.
Y aquellos aprovechaban la
vida. Y entonces esos vienen y cuentan las crónicas que el capitán del navío inglés, muy Boritichel, se quedó sorprendido por ver la pica con una cabeza paseándose por la ciudad diciendo, madre, estos españoles
¿Cómo se las gastan?
O sea, habrá que ser más bien amigo.
Pero amigo momentáneo, porque claro, siempre hemos tenido cierta...
Sí, Inglaterra, ¿no? Claro. O sea, hasta ese momento estábamos pegándonos y de repente, como cambiamos y nos vamos contra el francés, pues la gente aquí va a establecer enlace con el inglés para decir, nada, somos aliados y tal. Y le están agasando en la ciudad la entrada y se encuentra pues ese espectáculo de una cabeza clavada una pica paseándose por la ciudad.
Qué fuerte.
O sea, fíjate, eso es uno de los hechos complicados. Y otro hecho complicado que hoy en día, si fíjate, en el máster de victimología yo doy clases, se trataría dentro del entorno de crímenes internacionales y de genocidio y lesa humanidad, porque es el asesinato de cientos de franceses.
Sí.
Aquí había una colonia muy importante comercial francesa.
Eso te iba a decir, asesinato de civiles entonces.
Sí,
o sea, no es una acción de guerra.
No, eran comerciantes. O sea, aquí en Valencia había una gran población de comerciantes franceses. Lo lógico, en Mediterráneo, el arco.
Sí, lógico.
Igual que también había italianos. Pero era muy grande la población francesa. De cientos.
Y se los cargaron a estos.
Y entonces la Junta, como ve que hay revueltas y hay movimientos antifranceses,
ostras,
pues para un poco protegerlos los llevan a la Ciudadela. ¿no? Ahí a refugio en el cuartel de la ciudadela para estar protegidos. Y un canónigo llamado Baltasar Calvo, un cura que viene, llega a Valencia, es nacido de Jérica, pero venía de Madrid y llega sobre principios de junio, el 1 de junio, y con, vamos, de cura poco, porque era puro odio.
Puro odio, sí, ya veo.
Y queriendo ser cabecilla del movimiento, y con engaño, asalta la ciudadela. Y se carga entre 300 y 400 civiles franceses, ¿no? Es que la población era muy grande.
Por las buenas, simplemente por el odio hacia los franceses.
Sí, por odio antifrancés, una acción de genocidio, vamos, y de humanidad. Y nada, o sea, algo terrorífico. De hecho, a él, que forma parte de la Junta de Gobierno, porque es un líder, le llamaban el Robespierre valenciano, le llamaban.
Menudo.
Pues lo detiene la Junta el día 7, porque eso es el 5-6, el 7 lo detienen con engaño y lo largan a Mallorca. Lo largan a Mallorca para que sus seguidores no se exalten, y después se pasa unas semanas, vuelve a Valencia, lo juzgan y finalmente lo juzgan y lo ejecutan el 3 de julio.
Condenado a muerte por el genocidio de esos 400 franceses.
Y lo dejan ahí colgado en la plaza de Santo Domingo frente a la ciudadela con un cartel: por traidor a la patria y mandante vil de asesinato.
Joder. ¿Qué afición había, ¿no?, a exponer
sí,
cuerpos?
Era el aspecto de ejemplarizante de los castigos.
Ya.
Es tremendo. Pues se dejaba ahí como el capirote que se ponía en las cabezas, cosas así.
Sí.
A los ejecutados se les dejaba ahí exhibiendo para que la gente tomase nota.
Bueno,
o sea,
pues
fíjate tú, los episodios, pues poco crónica.
Hombre, está muy bien. La historia, a fin de cuentas, hay que contarla como es y no dulcificarla.
Claro.
¿Sabes? No decir cosas que no son. Si pasó, pasó.
Claro.
Y si pasó, hay que contarlo como es, aunque suene un poco, en fin, pues eso, de crónica negra, realmente dura, pero es así. Para entender también cómo somos el ser humano, lo que somos capaces de hacer, y sobre todo para intentar, en fin, mejorar un poquito, en la manera de la posible.
Y yo de estas artes, como estoy allí, ¿sabes?, en criminología en la Universidad Católica de Valencia.
Sí, lo sé.
Máster de victimología, pues la verdad es que me ha interesado que si te parece, lo podemos ir viendo. A ver,
bueno,
darle cierta.
Dale una vuelta a la historia, explicando la parte más oscura.
Unas pinceladas, porque además también son a veces actualidad. Hay temas de actualidad que también con cierta.
¿Estas historias te las cuentas tú a los alumnos a los que das clase?
Pues muchas sí. Hay muchas que para. Porque hay muchas veces que para captar la atención del alumno has de contar curiosidades.
Claro,
algo que les llame la atención. O sea, porque
eso te iba a decir, que les debe encantar.
Claro. Hay que curiosidades que contarles para que llamar la atención y decir, oye, pues esto tiene aplicación práctica sobre el terreno.
Bueno, hoy te digo que mi atención la has tenido desde el principio.
Gracias,
muchísimas gracias, Jesús.
A ti, Carles.